Bueno, continuemos con un gran misterio de Dios revelado. Vayamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es uno de los más difíciles de entender, a menos que esté haciendo las cosas que ya hemos cubierto primero, que esté amando a Dios, que esté guardando sus mandamientos, que esté viviendo por cada palabra de Dios. Él no le va a dar entendimiento si no lo hace. Pero si lo hace, y si ahora mismo está escuchando eso por primera vez, deje de lado todo lo que le han enseñado, o que piense que le han enseñado, o que supuso en su propia mente. Jesús quiere que sepamos esto. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 11. Apocalipsis capítulo 1, en el verso 11, donde Jesús dijo, leamos, yo soy el Alfa y el Omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y Omega la última letra del alfabeto griego. El Nuevo Testamento se conservó en griego, no en arameo ni en hebreo. El Antiguo Testamento fue preservado en hebreo. Sigamos leyendo. El primero y el último. Él fue antes del primero y trajo al primero y va a traer al último. De la misma manera con la palabra de Dios. Esto es lo que le dijo a Juan. Sigamos leyendo. Y lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las iglesias. Estas son las siete iglesias. Y ahora avancemos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 habla del regreso de Cristo y la resurrección de los santos. Y recuerde, nadie ha ido al cielo. Los que han muerto en Cristo resucitarán de entre los muertos. Eso es lo que Dios muestra. El espíritu de hombre que ahora está con Dios esperando ser puesto en una mente espiritual y un cuerpo espiritual se llama el espíritu del justo perfeccionado. Y esto va a ocurrir en la resurrección. Ahora bien, vamos a aprender algo muy importante aquí y muy sorprendente, si nunca lo ha entendido y nunca lo ha leído. Lo primero que sucederá cuando Cristo y los santos regresen a la tierra, según lo que muestra la Biblia, es un gran mar de vidrio. Va a estar en la atmósfera sobre la tierra y todos los santos serán levantados y llevados a ese mar de vidrio. Puede ir a nuestra página web y escuchar los mensajes de Pentecostés, porque el día de Pentecostés representa la primera resurrección y ocurre en la fiesta de Pentecostés, porque todos aquellos en la primera resurrección, como veremos, son las primicias de Dios. Vayamos entonces a Apocalipsis 20 y vamos a comenzar a leer en el verso 1. En primer lugar, es acerca de Satanás el diablo. Leamos lo que dice acá. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ya ha oído hablar del milenio? Satanás va a ser atado. No estará más en la tierra tentando y seduciendo a la gente durante 1000 años. Sigamos leyendo, verso 3. Luego lo echó en el abismo y lo encerró y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueron cumplidos. Y hablaremos de eso un poco más tarde. Sigamos leyendo. Y después de eso es ordenado que sea soltado por un corto tiempo o temporada. En el versículo 4 vemos que los santos resucitarán, todos desde Abel. Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, todos los patriarcas. Todos aquellos en el Antiguo Testamento que calificaron, todos serán resucitados junto con los santos de las iglesias. Vamos a leerlo acá y ponerle especial atención. Leámoslo, verso 4. Y vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado, y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora bien, estamos viviendo en los últimos tiempos y esta marca de la bestia está cerca. Entonces, ahora es el momento de prestar atención a la palabra de Dios, de arreglar su vida con Dios. Pero note esto, preste mucha atención a estas palabras. Sigamos leyendo. Verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Esa es otra resurrección. Si vive de nuevo, ¿no es eso una resurrección? Veremos que incluso en el Antiguo Testamento esto fue profetizado. Y esto comienza a desbloquear el misterio. ¿Qué va a hacer Dios con todas las personas que murieron? ¿Qué pasa con aquellos que nunca cometieron el pecado imperdonable? Y el pecado imperdonable es entregarse por completo a Satanás, el diablo y su camino, y negarse a creer en Dios y rechazar el Espíritu de Dios. Hablaremos de eso un poco más tarde, pero dice acá, leamos otra vez, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo. Esto demuestra que vivieron una vida y también demuestra que van a tener otra vida. Pongamos todo esto junto, sigamos leyendo, hasta que los 1000 años fueron completados. Ahora bien, para los que resuciten y vengan a gobernar y reinar como reyes y sacerdotes, esa es la primera resurrección, que es lo que dice Juan aquí en el verso 5, donde dice, esta es la primera resurrección. Aquellos que Juan vio recibir juicio. Sigamos leyendo, verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué nos dice eso? Si hubiera solo una resurrección, él diría la resurrección. Pero eso nos dice que hay más de una resurrección. ¿Por qué? Porque dice, leámoslo otra vez. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Así que aquí se trata de la primera resurrección. Leamos nuevamente el verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Se les llama bendito y santos. ¿Por qué? Porque ahora son seres espirituales con una mente espiritual y son los hijos e hijas de Dios, como se nos muestra en 1 Corintios 6, en el verso 20, donde dice, porque fueron comprados con un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Son seres espirituales. Porque va atrás a Génesis 1 y dice que Dios los hizo varón y hembra, a su imagen y conforme a su semejanza. Eso va a través del tiempo y nadie puede cambiar eso. Pero acá donde estamos, en Apocalipsis 20, verso 6, sigamos leyendo. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder. ¿Y qué es la segunda muerte? Hablaremos de eso aquí en un momento. La segunda muerte significa que tiene que vivir dos veces, ¿no es cierto? ¿Cómo puede tener una segunda muerte a menos que ya haya muerto una vez y vuelto a la vida y luego tenga una segunda muerte? Leamos lo que dice acá. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora bien, hablemos un poco de la resurrección, la primera resurrección, y luego hablaremos de lo que podemos llamar la segunda resurrección, la cual tiene lugar al final de los 1000 años, y veremos que esa incluirá a todos quienes nunca tuvieron una oportunidad de salvación. Ese es el gran misterio revelado, así que eso lo veremos. Espere un poco, pues tenemos mucho que aprender. Después que Satanás es desatado y hay una batalla final, y todos los que estaban en esa batalla fueron instantáneamente ejecutados por fuego que descendía del cielo de Dios. Después de eso, esto es al final del milenio. Y veamos qué es lo que pasa. Verso 11. Leamos con atención. Luego vi un gran trono blanco, y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, esto es, el resto de los muertos. ¿Y no es eso lo que dijo Juan aquí arriba en el verso 5? Leámoslo otra vez, ese verso 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Y ahora aquí, en el verso 12, veamos qué es lo que nos dice. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios. Eso significa que resucitaron. Ellos están viviendo. Todos quienes han vivido y muerto, que nunca tuvieron una oportunidad de salvación. Sigamos leyendo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Ahora el libro de la vida está abierto para ellos. Y como vamos a ver, vivirán otra vida en la carne para su primera oportunidad de salvación. Tal vez nunca haya oído hablar de eso, así que espere. La verdad de Dios revela la verdad de lo que Dios está haciendo. Las tradiciones de los hombres y las filosofías de los hombres y las mentiras de la religión nunca podrán enseñarle la verdad. Leamos lo que dice acá. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Entonces ahora ellos tienen una nueva vida, tienen un nuevo comienzo, de nuevo. Ahora tienen una oportunidad de salvación, la primera oportunidad. Esta no es una segunda oportunidad, no confunda eso con una segunda oportunidad. Esta es una primera oportunidad, pero como no se les dio la oportunidad en su primera vida, Dios les está dando una oportunidad en una segunda vida. Porque Dios es amor. Dios es la verdad. Dios no quiere que ninguno perezca. Cualquiera que perezca será el que opte rechazar a Dios. Ahora volvamos aquí a 1 Corintios capítulo 15 y veamos lo que Pablo escribe acerca de la primera resurrección. Y luego esto se aplicará a aquellos que estarán en la segunda resurrección. Volverán a ser físicos como veremos, pero tendrán una oportunidad de salvación que nunca tuvieron. Entonces vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer en el verso 20. Y recuerde, Cristo fue el primogénito de entre los muertos, ¿correcto? Sí. Y hagamos un comentario. Nacer de nuevo no significa tener una experiencia emocional. significa literalmente nacer de carne. Desde la muerte a espíritu. Eso es lo que acabamos de leer en Apocalipsis 20. Pero bueno, leamos acá en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el verso 20. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 20 dice así: Pero ahora Cristo ha sido levantado de los muertos. Él ha llegado a ser el primer fruto de aquellos que han dormido. Porque ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre, y esto es Cristo, leamos, también vino la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán hechos vivos. ¿Y cómo Dios va a lograr eso? ¿No morimos todos en Adán? ¿No va esto atrás a lo que Dios les dijo a Adán y Eva después que pecaron? Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. ¿Y no todos se enfrentan a muerte? Sí. No importa si es en la concepción o hasta la vejez. La muerte es la muerte del cuerpo físico. Sigamos leyendo acá, verso 23. Pero cada uno en su propio orden. Cristo el primer fruto. Luego aquellos que son de Cristo a su venida. Y ya sabemos que esa es la primera resurrección. Después viene el fin. Ahora tendremos que poner algunas otras escrituras allí para completar el resto de los muertos. Aquí mismo bajemos al verso 45 y leamos lo que Pablo escribe. Verso 45 dice: En consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. Eso es exactamente, y eso significa un ser vivo. Recuerde, que el alma que peque muere. ¿Pecó Adán? Sí. ¿Murió Adán? Sí. Leamos lo que dice acá. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Sin embargo, lo espiritual no fue primero, sino lo natural, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, hecho de polvo. El segundo hombre es el Señor del cielo. Como es aquel hecho de polvo, así también son todos aquellos que son hechos de polvo. Es decir, cada ser humano. Leamos. Y como es aquel celestial, también son todos aquellos que son celestiales. Estos son los de la primera resurrección. Recuerden. En la primera resurrección, todos serán hijos e hijas de Dios el Padre, resucitados para ser seres eternos, para comenzar a gobernar el mundo con Cristo por 1000 años. Eso es lo que acabamos de leer. Y veamos lo que Pablo escribe ahora acá, en el verso 49. Dice así: Y como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Ahora digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. He aquí, les muestro un misterio. El misterio revelado, y les mostraremos el misterio de la segunda resurrección revelado. Esto va a ser sorprendente. Dios se va a encargar de eso. Dios se asegurará de que suceda, porque Dios tiene el poder, a través de Jesucristo, para resucitar a cada ser humano que ha existido. Es por eso que dice en Apocalipsis 20 que no había espacio delante del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque esto representa a todos aquellos que murieron sin el verdadero conocimiento de Dios. Todos aquellos que vivieron sus vidas bajo Satanás y el diablo, pero no cometieron el pecado imperdonable. Ellos serán resucitados a una segunda vida física, la cual veremos en un momento. Leamos el verso 51. Esto es todavía sobre la primera resurrección. Dice acá: He aquí, les muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Esta es la primera resurrección. Bueno, y ahora comencemos a enfocarnos en la segunda resurrección, la que nos dijo allá Apocalipsis 20. ¿Y por qué necesita el Antiguo Testamento? Sabemos que Ezequiel 37 habla de Israel, e Israel es un tipo de todas las demás naciones. Primero a los israelitas y luego al resto de las naciones, porque bajo Cristo, para la primera resurrección, son de todas las naciones. Bajo Cristo y todos los santos en la segunda resurrección, ellos son de todas las naciones, de todas las edades, pero es representado primero por Israel. Recuerde esta otra gran verdad que no encontrará en el protestantismo ni catolicismo. Israel consistía de 12 tribus y nunca se perdieron. Le sorprenderá al entender que las 12 tribus de Israel nunca se extinguieron ni fueron absorbidas por la tribu de Judá, los judíos. Esto aquí está hablando de un gran número de personas a lo largo de la historia. ¿No se apartaron los hijos de Israel? ¿No fueron y adoraron a otros dioses? ¿Se les dio alguna vez la oportunidad de salvación espiritual, de vivir como seres espirituales en el reino de Dios? No. ¿Por qué? Porque Dios muestra que existe esa segunda vida física. Vayamos a Juan capítulo 7. Esto es cuando Jesús estuvo allí en la fiesta de tabernáculos y en el último gran día. Aquí hay una profecía de Jesús acerca del último gran día, que es el día que estamos observando hoy. Esto es tremendo que lo entendamos, porque Dios está proporcionando un camino a través de este último gran día. Y Jesús profetizó aquí mismo que abre la salvación a todos los que no han recibido la oportunidad de salvación. Entonces vayamos a Juan 7 y vamos a leer en el verso 37. Juan 7, en el verso 37, dice así: Ahora, en el último día, ese es este día. Leamos. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo: Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y eso se aplica a cualquiera. Es por eso que existe esa segunda resurrección. Así que todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de salvación, como veremos en Ezequiel 37 en un momento, se les dará la salvación. Eso es algo asombroso que Dios va a hacer. Este es un gran misterio de Dios, revelado en su palabra y profetizado por Jesús aquí en Juan 7. Sigamos leyendo en el verso 38. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían, porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Jesús está mostrando por las Escrituras que el Espíritu Santo estará disponible para aquellos que nunca cometieron el pecado imperdonable. Entonces vayamos a Ezequiel 37. Y esto llega a ser importante de entender y para también poder seguir adelante con esto. Vayamos allá y leamos. En Ezequiel capítulo 37. Y vamos a comenzar justamente en el verso 1. Ezequiel 37, comenzando en el verso 1, dice así: La mano del Señor fue sobre mí, y me trajo por el Espíritu del Señor, y me colocó en medio de un valle, y estaba lleno de huesos. Ahora, si hay huesos, eso significa que vivieron una vez. Hay muchas excavaciones arqueológicas que están haciendo ahora y encuentran huesos. Y pueden decir mediante análisis si era un hombre o una mujer. Pueden estimar muy bien cuál era la edad. Pero observe lo que se le dijo a Ezequiel que hiciera. Y esto era un misterio para él hasta que Dios se lo explicó. Leamos verso 2. Y me hizo caminar entre ellos todo alrededor. Y he aquí, muchísimos estaban en el valle abierto. Y he aquí, estaban muy secos. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí, Oh Señor Dios, tú sabes. Ezequiel no lo sabía. ¿Pueden los huesos vivir de nuevo? No, pero el Espíritu de Dios va a ser dado y puesto en un cuerpo nuevo. Lo veremos aquí mismo. Sigamos leyendo, verso 4. Otra vez me dijo, profetiza a estos huesos y diles, oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Y esto es nuevamente vida física. Vivieron una vez, ahora van a vivir de nuevo en la carne. Vamos a verlo. Sigamos leyendo. Verso 6. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes y los cubriré con piel. Y pondré aliento en ustedes y vivirán. ¿Con qué propósito? Aquí no lo dice. Leamos. Y sabrán que yo soy el Señor. Ellos no sabían eso en su primera vida. Sigamos leyendo, verso 7. Entonces profeticé como me fue ordenado, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, un hueso a su hueso, y mientras miraba, he aquí los tendones y la carne vino sobre ellos y la piel los cubrió encima, pero no había aliento en ellos. Entonces, de nuevo, Dios está mostrando que esta es una vida física para cumplir la profecía de Jesús, que si alguien viene a Él puede encontrar la salvación. Entonces ellos tendrán esa oportunidad. Y se muestra en Isaías 65 que cuando resuciten y sean devueltos a la vida, vivirán 100 años. Entonces tendrán la oportunidad de recibir la salvación eterna y convertirse en seres espirituales como todos, los de la primera resurrección y todos los que recibieron la salvación durante el milenio. Esto es una gran cosa, es un gran misterio, es lo más profundo en el mundo para entender lo que Dios va a hacer. Sigamos leyendo acá, verso 9. Y me dijo, profetiza al viento, profetiza, hijo de hombre, y dile al viento. Así dice el Señor Dios, vende los cuatro vientos o aliento y respira sobre estos muertos para que puedan vivir. Entonces profeticé como me ordenó, y el aliento entró en ellos, y vivieron y se pararon sobre sus pies, un ejército extremadamente grande. ¿Y no es eso lo que leímos allí en el gran trono blanco? Sí, el resto de los muertos. Esto es justo aquí a una segunda vida física para una primera oportunidad de salvación. Ese es el gran misterio que las religiones del mundo no entienden porque no creen en Dios. Sigamos leyendo, verso 11. Y me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Y va hasta el final del tiempo. Desde el momento en que se convirtieron en hijos de Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob, a través de todos los siglos, nunca se perdieron. Son las llamadas 10 tribus perdidas, los descendientes del tiempo del fin. ¿Qué pasa con todos aquellos a través de todos los tiempos? Leamos. He aquí, ellos dicen, mostrándonos que ahora tienen conciencia y sabían que habían muerto. Leamos lo que dice acá. Ellos dicen, nuestros huesos están secos y nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Eso es lo que les pasó a ellos. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios. Y escuche con mucha atención lo que Dios dice. Leamos. He aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus tumbas y haré que suban de sus tumbas y los traeré a la tierra de Israel y sabrán que yo soy el Señor. Antes no lo sabían, pero ahora lo sabrán. Leamos. Cuando haya abierto sus tumbas, oh mi pueblo, y los haya subido de sus tumbas, y pondré mi espíritu en ustedes. Eso es conversión. Así que ahí está su oportunidad de salvación. Todos aquellos que no sabían, que no sirvieron a Dios, pero que no habían cometido el pecado imperdonable. Sigamos leyendo, verso 14. Y pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo el Señor lo he hablado y lo he hecho. Y Ezequiel 36 habla de lo mismo aquí. Esto es lo que van a hacer. Así es como les llegará la conversión. Vayamos un capítulo atrás, Ezequiel 36, y leamos comenzando en el verso 31. Ezequiel 36, en el verso 31, dice así: Y recordarán sus propios malos caminos y sus acciones que no fueron buenas, y se aborrecerán a sí mismos. Eso se llama arrepentimiento. Leamos. A su propia vista por sus iniquidades y por sus abominaciones. No hago esto por amor a ustedes, dice el Señor Dios. Sépanlo. Sean avergonzados y confundidos por sus caminos, oh casa de Israel. Así dice el Señor Dios. En el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, también haré que ustedes habiten en las ciudades y los lugares deshechos serán reconstruidos. Y eso es lo que va a pasar. Tendrán 100 años para una oportunidad de salvación. ¿Y cómo sabemos que eso también será para otras naciones? Dios quiere a todas las naciones, pero siempre comienza con Israel. Vayamos ahora a Mateo capítulo 12. Aquí encontramos que va a llegar a todas las naciones. Los que nunca fueron llamados en su vida, los que nunca cometieron el pecado imperdonable, serán resucitados a una segunda vida física para su primera oportunidad de salvación. Eso probablemente incluye a todos los bebés asesinados que fueron abortados. No estaba desde la concepción lo que ellos iban a hacer. ¿Hasta dónde llegará Dios? Bueno, va a ser algo tan magnífico que es alunizante para nosotros contemplar lo grandioso que será. Pero note lo que Jesús dijo aquí. Leamos entonces en Mateo 12 y vamos a empezar a leer en el verso 30. Mateo 12, en el verso 30, dice así: El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo dispersa. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese es el rechazo completo al Espíritu Santo y de Dios el Padre. Ese es el pecado imperdonable. Sigamos leyendo. Esa no será perdonada al hombre. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre, le será perdonado. Pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Y acabamos de leer sobre eso después de los 1000 años. Y se refiere a esos 100 años adicionales que tendrán. Pero sigamos leyendo acá, verso 33. O hagan el árbol bueno y el fruto bueno, o hagan el árbol corrupto y su fruto corrupto, porque un árbol es conocido por su fruto. Ahora bien, aquí está lo que él dice. Querían saber una señal. Oh, danos una señal. Entonces Jesús dijo que ninguna señal será dada, excepto la señal de Jonás. Leamos, verso 40. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive. Y aquí estamos hablando de los asirios, muy lejanos a los israelitas. Los hombres de Nínive se pararán en el juicio con esta generación. Y eso es juntamente. Y ese es el juicio del gran trono blanco, donde el libro de la vida está abierto para que tengan una oportunidad de salvación. Leamos lo que dice acá. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Es un lapso de tiempo muy separado. Se muestra juntos. Esto muestra que todos los seres humanos que han vivido y muerto y no han tenido la oportunidad de salvación serán resucitados y se les dará esa oportunidad de salvación para entrar en el reino de Dios. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Esta gran revelación de Dios, el misterio de Dios que el mundo no entiende. Pero note lo que Dios dice. Leamos, verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Entonces, eso es lo que va a pasar. Volvamos ahora a Apocalipsis 20. Y leamos donde dejamos, en el verso 11. Apocalipsis 20, en el verso 11, leamos. Luego vi un gran trono blanco, y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes. Y nos dice que es de cada nación e idioma, a lo largo de cada lapso de tiempo de la historia de la humanidad. Dios va a hacer una obra mayor de lo que los hombres ni siquiera pueden comprender. Aunque leemos esas palabras, podemos entenderlas hasta cierto punto. Pero, ¿cómo va a ser el cumplimiento de eso? Para deshacer todo mal, perdonar todo pecado, excepto el pecado imperdonable, para recibir la salvación. Ahí está. Fueron resucitados de todos los lugares de la tierra y del mar. Leamos, verso 12. Y vi a los muertos pequeños y grandes de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Esto muestra que es una nueva vida, un nuevo comienzo, ningún pecado recordado. Se arrepienten de lo que hicieron en su primera vida y reciben el Espíritu Santo de Dios. Entonces entran en el reino de Dios. Después encontramos en Isaías 65 que tienen 100 años y todo cambia. La familia de Dios, todo lo concerniente a Dios, se expande grandemente con lo que Dios está haciendo. Así que este es el misterio de Dios revelado por su palabra y por su verdad. Y no se puede entender simplemente pensando en ello como seres humanos. Después de eso vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aquí es donde estará. Vayamos a Apocalipsis 21 y comencemos desde el verso 1, porque Juan escribe esto. Leámoslo. Apocalipsis 21, en el verso 1, dice así. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto es todo espiritual para todos los que entren en el reino de Dios. Y es magnífico. Leamos. Porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Pedro escribe que todo se va a derretir, todos los elementos, y no habrá necesidad del mar, porque todos seremos seres espirituales. Sigamos leyendo, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Ahora note lo que sucede a continuación, porque Dios el Padre mismo desciende. Leamos, verso 3. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: He aquí el tabernáculo de Dios. Y esto es la nueva Jerusalén, leamos, es con los hombres. Y son hombres y mujeres hechos perfectos a través del poder de la resurrección y transformación por el Espíritu Santo de Dios. Leamos lo que dice acá. Y Él vivirá con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Así es como Dios va a salvar al mundo a través de Jesucristo. Así es como va a ser. Este es el gran misterio de Dios revelado. Dios va a deshacer toda obra del diablo y deshacer toda obra del hombre, y dar la salvación a todos los que estén dispuestos a arrepentirse y llegar al conocimiento de la verdad y convertirse. Ese es el misterio revelado. Pero ahora sigamos, porque todavía hay más por venir. Va a ser fantástico y veremos el resto de Apocalipsis 21 y 22. Sigamos leyendo aquí en el verso 4. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá más muerte o pena o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. Y quien se sienta sobre el trono dijo, He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Comenzando con una nueva Jerusalén, todo el plan de Dios y ahora toda la familia de Dios va a participar en una manera grande y maravillosa. Y quién sabe cuál va a ser el plan de Dios. Eso aún está en el futuro. Leamos lo que dice acá. Entonces él me dijo, escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo, está hecho. Es decir, he terminado el plan. Leamos lo que dice acá. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Aquel que venza heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Eso es increíble, algo asombroso. Y luego muestra la nueva Jerusalén que desciende del cielo, grande y hermosa, casi incomprensible por su tamaño, su belleza y sus maravillas. Entonces vemos esto aquí en el resto de Apocalipsis 21, y lo enumera todo y lo describe con gran detalle, las puertas de la ciudad, el muro, la longitud, la altura, todas las piedras preciosas, las 12 piedras preciosas con los nombres de los apóstoles, el nombre de las 12 tribus de Israel, las 12 puertas para entrar en la ciudad. Sigamos leyendo en el verso 22. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella, y la ciudad no tiene necesidad del sol o de la luna. No significa que no estén allí, porque estarán allí, sino que simplemente significa que no tienen necesidad, porque Dios está allí. Leamos, que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas. Y acabamos de cubrir eso. Todas las naciones a través de todos los tiempos. Leamos, verso 24. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz, y los reyes de la tierra. Y recuerde, esos somos todos nosotros, porque seremos reyes y sacerdotes para siempre. Leamos lo que dice acá. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca estarán cerradas de día, porque no habrá noche allí. Y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Entonces, sea lo que sea que eso signifique, no sabemos exactamente cómo será, pero será espiritual de hecho. ¿Y qué cosa va a ser? Sigamos leyendo, verso 27. Y nada. Y acá se está refiriendo, no más pecado, no más profanación, no más Satanás el diablo, no más corrupción. Leámoslo. Y nada que profane entrará nunca en ella, ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de vida del Cordero. Ahora bien, tenemos en Apocalipsis 22 una visión cercana. ¿Cómo será el estar allí? Entonces podremos ver a Dios el Padre cara a cara. Y piensen en eso. Ese también es un gran misterio. Entonces vayamos a Apocalipsis 22 y leamos comenzando en el verso 1. Dice así. Después me mostró un río puro de agua de vida, claro como cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Es decir, saliendo directamente de Dios. Y esto es poder eterno, vida eterna, limpieza eterna, justicia eterna. Sigamos leyendo. Y en medio de la calle, y de este lado y ese lado del río, estaba el árbol de la vida produciendo 12 clases de frutos, cada mes rindiendo su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Eso significa lo que sea para mantenernos a todos rindiéndonos a Dios y sin pecado. Sigamos leyendo, verso 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá noche allí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina, y ellos reinarán en las eras de eternidad. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será la eternidad? Si ve alguna de estas imágenes del universo y las estrellas y los cielos y lo que son ahora, ya sea a través del telescopio Hubble o del telescopio James Webb, eso le ayudará a entender que el plan de Dios es tan grande, tan poderoso, tan amoroso, tan maravilloso en verdad, que todo lo que podemos hacer es decir, sí, Señor, e inclinarse y adorarlo, servirle, amarlo por toda la eternidad. Sigamos leyendo, verso 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. Y eso es en el tiempo de Dios. Leamos verso 7. He aquí, yo vengo prontamente. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y eso significa toda la Biblia. Leamos verso 8. Ahora yo, Juan, fui aquel que vio y oyó estas cosas. Y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome esas cosas. Pero él me dijo, mira, no hagas eso. Nosotros no adoramos a los ángeles, adoramos a Dios. Y eso es lo que dijo el ángel. Leamos. Porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. En otras palabras, cuando llegue el momento de entender esas palabras como las tenemos ahora, eso significa que el final está cerca. Cristo viene y estaremos en el reino de Dios. Sigamos leyendo, verso 11. Aquel que es injusto, sea injusto todavía, y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía, y aquel que es justo, sea justo todavía, y aquel que es santo, sea santo todavía. Y no somos llamados benditos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. Sí. Sigamos leyendo, verso 12. Y he aquí, yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Y esas son todas las buenas obras de fe: amor, obediencia, fidelidad, guardar los mandamientos, completa entrega y conversión a Dios. Sigamos leyendo, verso 13. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos, escucho con atención, benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Esa es la bendición. Ahora, Él da otra advertencia para que entendamos que mientras todavía estemos en la carne, mejor no retrocedamos. Es mejor que no nos rindamos de Dios. Es mejor que nos acerquemos a Él en oración, estudio y entrega a Él. Tener nuestro corazón y mente completamente convertidos con su espíritu y amor, escritos en nuestro corazón y en nuestra mente, con sus mandamientos y leyes. Leamos, verso 15. Pero excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. No más mentira, porque Dios no puede, es imposible para Dios mentir. Y no será imposible mentir a nosotros. Ahora piensa en eso y note el cierre de esto. Verso 16. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Eso es lo que haremos durante todo el milenio y durante todo el juicio del gran trono blanco. Leamos lo que dice acá. Ven, y aquel que oiga diga, ven, y aquel que tenga sed venga, y aquel que desee participe del agua de vida gratuitamente. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro. Y eso significa de toda la Biblia. Leamos lo que dice acá. Que si cualquiera añade estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es por eso que necesitamos aferrarnos siempre a las palabras de Dios. Ahora, note el cierre final. Aquí está Juan. Ha visto todas estas cosas. Está completamente abrumado con eso, más allá de poder describirlo. Así que dice, leamos, verso 20. Quien testifica estas cosas dice, sin duda yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Así que ese es el gran misterio de Dios revelado. Gracias por venir a la fiesta. Y cuando vuelva a casa, guarde todas estas palabras cerca de su corazón y de su mente.